Bueno, pues vamos a recibir ya 9:03 al responsable institucional del Euskadi Burubatzar del Partido Nacionalista Vasco, Koldo Mediavilla. Egunon.
Egunon.
El PNV ya sabe con quién quiere aprobar los presupuestos del gobierno vasco.
Bueno, lo que el PNV sabe y tiene muy interiorizado en qué situación está y cuál es el papel que le va a tocar. Es decir, tiene verdaderamente interiorizado que tiene 27 de 75 parlamentarios, que está en una situación de minoría mayoritaria y en virtud de ese papel que le tocará pactar y llegar a acuerdos con otras formaciones políticas. Eso lo tiene meridianamente claro y sabe qué es lo que tiene que hacer a partir de ese momento. ¿Con quién? Primero habría que saber quiénes estarían dispuestos a llegar a un acuerdo con el PNV en materia presupuestaria y de otro tipo, ¿no? Partimos de una base en la que parece como si después de las elecciones del 21 de octubre las formaciones políticas todavía no hubieran metabolizado o no hubieran hecho la digestión de cuáles fueron los resultados electorales y cuál es la situación que tiene cada partido y cada formación política, ¿no? Yo creo que, como ahora en Navidad, con los excesos es necesario dejar un tiempo para poder reposar y volver a una situación de normalidad, en política yo creo que pasará prácticamente lo mismo. De aquí a un tiempo podremos alcanzar acuerdos, que es lo que la mayoría de la ciudadanía solicita y pide.
¿Eso significa que ustedes no ven acuerdos a corto plazo?
Bueno, en este momento el PNV ha intentado, antes de la formulación del actual gobierno vasco, la posibilidad de hacer acuerdos generales o acuerdos globales, ¿no? Esos contactos nos dieron un panorama de que en este momento era imposible, pero sabemos que con el tiempo, y yo espero que en el menor tiempo posible, se puedan configurar alianzas o algún tipo de acuerdos que posibiliten no solo la gobernabilidad, sino una normalización política estable en el ámbito parlamentario y fuera de él.
Uh-huh. Ayer nos decía Pello Urizar que Euskal Herria Bildu no ve eso de la geometría variable. El PSE parece que les ha puesto también algunas condiciones. Se les estrecha el margen.
Bueno, se estrecha el margen. Yo estoy, a nivel personal, decepcionado de la situación que ha generado, en el caso concreto, Euskal Herria Bildu, ¿no? He sido testigo de excepción de los contactos que se ha mantenido con todas las formaciones, el PNV ha mantenido con todas las formaciones políticas, y en el caso de Euskal Herria Bildu, la verdad es que el PNV se lleva una enorme decepción al ver cómo desde una sintonía prácticamente unánime en los primeros encuentros o en el primer encuentro, el distanciamiento que se producía sin mediar ninguna diferencia abismal en los programas y en los planteamientos que se hacían, ha conllevado a que Euskal Herria Bildu se sitúe como alternativa de oposición pura y dura al PNV y a su gobierno, ¿no? Pero bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que considere. Y en relación a los demás, hombre, resulta un tanto curioso el observar cómo se inquiere una y otra vez al PNV y en concreto al gobierno vasco a priorizar las medidas que va a adoptar cuando el gobierno vasco, recordémoslo, Iñigo Urkullu juró en Guernica el día 15 de diciembre, el gobierno vasco se constituyó el día 17 y no han pasado ni tan siquiera 20 días y alguien está pidiendo urgencia a la hora de tramitar unos presupuestos, a la hora de tomar unas decisiones que el gobierno vasco ya las ha tomado. No olvidemos que la primera decisión que ha tomado ha sido el solventar una enorme chapuza que se había gestionado en relación a la paga extra de los funcionarios, ¿no? Es decir, se está pidiendo urgencia al PNV para, por ejemplo, adoptar presupuestos, quienes durante 3 años y medio han estado gobernando este país y, bueno, no fueron capaces ni de convocar en plazo el Consejo Vasco de Finanzas, ¿no?
Acabamos de escuchar unas declaraciones hace unos minutos de un importante dirigente del PSE, de Charlie Prieto, que ayer dijo que pactar con Bildu para los socialistas vascos es lo razonable. ¿Eso les hace temer lo que en alguna ocasión se ha llamado la pinza contra el PNV?
Bueno, no la pinza. Vuelvo a insistir en que cada formación política tiene que saber encontrar cuál es su sitio en esta nueva legislatura de este nuevo tiempo que se abre, ¿no? Es bueno que todas las formaciones políticas, y en concreto el Partido Socialista y H. Bildu, mantengan contactos y lleguen a acuerdos. Es un síntoma de normalización política a la que no estábamos acostumbrados en este país. De todas maneras, yo creo me imagino que el Partido Socialista está buscando su espacio y en ese sentido pues reconozco las palabras de Charlie Prieto. No obstante, también somos conscientes de dónde venimos. Vuelvo a insistir, el pasado día 28 de diciembre, el Pleno del Parlamento Vasco, ante una decisión que yo consideraba que era de perogrullo, como era la posibilidad de adelantar las pagas a los funcionarios y a los trabajadores públicos, solamente el PNV votó a favor de esa medida y hubo no una mayoría de bloqueo, porque fueron abstenciones lo que allí se concitó, pero fue, por así decirlo, una visualización de ojo Urkullu, ojo PNV, que si no te mueves o si no concitas acuerdos, estamos aquí todos para formalizar una oposición y un bloqueo, ¿no?
Uh-huh. Ya sé que usted no está en el gobierno, pero seguramente que algo le habrán contado. ¿Es verdad que hay que recortar 1.000 millones, 1.200, 1.400? ¿De dónde? ¿Cómo se va a hacer?
Bueno, inicialmente es lo que está haciendo el gobierno, ¿no? Está intentando sacar la foto fija de cuál es la situación económica de las cuentas públicas. Lo de los 1.400 millones no los hemos inventado ni el PNV ni el actual gobierno. El anterior Lehendakari, en diversos debates y en el ámbito de la campaña electoral, vino a reconocer que podía haber un desfase entre falta de ingresos y créditos contraídos de alrededor de 1.400 millones de euros. ¿Qué va a ocurrir con el nuevo presupuesto? Pues ya lo veremos. Es decir, todavía es pronto. Yo creo que el nuevo consejero de Economía y Hacienda, Ricardo Gachaga Chavarría, se está afanando en hacer cuanto antes la cuenta para presentar cuanto antes al Parlamento Vasco el anteproyecto presupuestario. Y bueno, veremos en esa situación qué cuentas y qué partidas habrá que priorizar y otras habrá que reconducir, ¿no?
Uh-huh. ¿Una prórroga presupuestaria sería una derrota del PNV? ¿Habría que leerlo en esos términos? ¿Sería traumática?
Vamos a ver, económicamente no sería un drama, porque la prórroga presupuestaria con medidas de control de créditos nos llevaría a una situación prácticamente idéntica a lo que viene a ser la aprobación de un presupuesto. Sí es cierto que políticamente sería no un fracaso, sería el fracaso del conjunto de las formaciones políticas. Es decir, en una situación económica de emergencia, y consideramos de emergencia nacional, que lo hemos repetido hasta la saciedad, lo ha repetido el propio Lehendakari en su último discurso, ¿no? Y cualquiera lo puede ver, con tasas de paro que avanzan rápidamente hacia el entorno del 17-18%, con una situación muy dramática para muchas familias, para muchas personas, para muchas empresas. El hecho de que las administraciones cuenten con un presupuesto, con una herramienta de política económica, es básico. Quien no quiera arrimar el hombro, aunque no sean sus cuentas, aunque no sean sus presupuestos, no lo entenderíamos ni tan siquiera intelectualmente, Y en ese sentido creemos que va a haber presupuesto de la comunidad autónoma y va a haberlo con la mayoría suficiente. Uh-huh. Para eso haremos los esfuerzos que sea preciso. Le vuelvo a decir que el PNV es muy consciente de dónde está y por eso nosotros hicimos una propuesta inicial de un pacto de estabilidad presupuestaria, hicimos otra propuesta de llegar a un acuerdo en torno a la nueva fiscalidad, propuesta que haremos presente a los partidos políticos en este primer trimestre del año, y hicimos también otra apuesta por una batería de medidas de estímulo económico, que también espero y confío que el próximo gobierno en sus presupuestos lo plantee, ¿no?
¿Cuántas veces ha hablado el PNV con el PSE desde la investidura de Urkullu?
El PNV habla continuamente con todos los partidos políticos. Yo no me pida cuántas veces que lo contabilice, porque la normalidad democrática nos está obligando a hablar permanentemente. Quizá no con la profundidad que deseáramos, pero hay un diálogo fluido entre todas las partes.
¿También con Euskal Herria Bildu?
También con Euskal Herria Bildu.
Uh-huh. Y con el Partido Popular, entiendo que
también. Y con el Partido Popular.
Uh-huh. Uh-huh. Ha dicho que confía en que el Gobierno Vasco tenga presupuestos. ¿La Diputación de Vizcaya los tendrá también?
Pues dependerá.
A ustedes le reprochan también lo que ha sucedido en Álava, que no se han implicado lo suficiente,
sí,
etcétera.
Sí, sí. En relación a ese tema, sí quisiera matizar un aspecto, ¿no? Es decir, el Partido Nacionalista Vasco hizo una propuesta de facilitar y de posibilitar y no impedir los presupuestos en todos los territorios y en todos los ámbitos. lo ha ejercido, ese principio lo ha ejercido en Guipúzcoa, con su abstención a las cuentas públicas, aún sabiendo que no eran las suyas y no eran las que consideraba oportunas para ese territorio. Llegó a un acuerdo con el Partido Popular para granjearse la abstención a esas cuentas. Lo que ocurre es que aquí ha habido alguien que se ha puesto de acuerdo, que es el Partido Socialista y EH Bildu, legítimamente, pero lo que no podemos llegar a entender es que alguien se ponga de acuerdo para desestabilizar, y eso es lo que ha ocurrido en el ámbito de las cuentas de Álava, que puede llegar a ocurrir en las cuentas de Vizcaya. Pero bueno, cada cual es responsable de sus actos, y el Partido Nacionalista Vasco, una vez de que las cuentas públicas o los presupuestos de Álava no han surgido, se ha puesto a disposición de una manera constructiva con la Diputación Foral de Álava para gestionar los créditos correspondientes a la prórroga, presupuestaria, de modo y manera que nadie pueda hacer inviable una gestión económica del territorio.
O sea que la receta sería que nadie vote en contra, que no haya un no.
Esa es la cuestión básica que nosotros hemos planteado. Alguien lo ha entendido como un cambio de cromos, pero en ningún caso es un ejercicio de responsabilidad, no solamente ejercido o pretendidamente para este mandato, sino que los mandatos anteriores. Yo quiero recordar que el Partido Nacionalista Vasco no votó en contra de los presupuestos del Gobierno Vasco, muy a pesar de que el entonces Lehendakari Patxi López tenía ya otros apoyos parlamentarios.
Bueno, señor Mediavilla, el día 12 de este mes, nuevo presidente del Euskadi Buru Batzar.
Sí, efectivamente, la Asamblea Nacional del PNV determinó que la vacante provocada por la salida de Iñigo Urkullu tras su nombramiento como Lehendakari. Hay que recordar que en el PNV seguimos manteniendo esa extraña regla de la independencia de los cargos públicos, de los cargos internos.
¿Por qué le llama extraña?
Extraña porque yo creo que solamente se da en el ámbito del PNV. No hay ninguna otra formación política que la practique, ¿no? Creemos que es buena y por eso se mantiene. Y en ese sentido, pues el día 12 la propia Asamblea Nacional ha determinado que en virtud de los propios reglamentos existentes había dos fórmulas para cubrir esa vacante. Una, el abrir un proceso interno al conjunto de la afiliación, y la segunda, que de entre los miembros del actual Euskadi Buru Batzar, teniendo en cuenta que todos ellos han pasado por un proceso electoral apenas hace un año, elegir a la sustitución de Iñigo Urkullu como presidente del BB. Y esta fórmula es la que se ha adoptado y la que el día 12 culminará con una propuesta y una votación y un nuevo presidente.
¿Todo el mismo día?
Sí. Sí, sí.
Antonio Ortúzar.
Antonio Ortúzar forma parte del actual Euskadi Buru Batzar, al igual que el resto de burukides que conformamos.
Pero entiendo que el presidente, el nuevo presidente o la nueva presidenta sale del actual Euskadi Buru Batzar.
Sí, eso es. De entre los actuales miembros del Euskadi Buru Batzar sale el nuevo presidente.
Oiga, ¿y ustedes cuáles creen que van a ser los principales retos que tenga la ejecutiva renovada ahora mismo?
Sí, la ejecutiva renovada en este momento tiene un reto fundamental. Es dar apoyo y cobertura al gobierno vasco para llevar adelante las políticas públicas que presentó ante la ciudadanía en la campaña electoral y con la cual consiguió una confianza mayoritaria, aunque exigua en este momento, ¿no? Darle ese respaldo suficiente, llegar a interlocuciones con otras formaciones políticas y intentar de una manera eficaz, intentar salir de la crisis, como digo, intentar consolidar el ámbito de paz y convivencia y, en un tercer ámbito, avanzar en el ámbito, en el desarrollo del autogobierno hacia un nuevo estatus político, ¿no?
¿El Partido Nacionalista Vasco está dispuesto a hablar, a debatir e incluso a cambiar cosas que otros grupos creían que el PNV no quería tocar bajo ningún concepto? Se habla de la LTH, se habla de la fiscalidad.
Sí, el PNV siempre ha estado abierto a que se produzcan los cambios normativos, jurídicos, que sean necesarios. Y más en estas circunstancias, lo tenemos asumido. La cuestión es que no llegamos a entender, vuelvo a decir, que un gobierno con 20 días de mandato se le esté inquiriendo y se le esté apremiando, por ejemplo, para que se modifique ya la estructura o la arquitectura institucional de la LTH, la nueva ley municipal, para que se hable monográficamente de fiscalidad en el primer mes de su gestión. Vamos a ver, aquí ha habido un gobierno durante 3 años y medio, que no sé si ha estado desaparecido o no, con una mayoría absoluta, que no sabemos por qué no ha ejercido esa mayoría absoluta para certificar los cambios que ahora reclama, ¿no? Entonces, vamos a ver si con un poco de calma somos capaces de presentar un debate sereno, priorizando las decisiones y centrándonos básicamente en el ámbito de la crisis económica, pero sin olvidar otro tipo de acuerdos que parece ser que mayoritariamente se reclaman, ¿no?
Uh-huh. Por cierto, el día 12 coincide con una manifestación de la plataforma Herrira en defensa de los derechos de los presos de ETA, su acercamiento a cárceles vascas. Ya sé que va a ser una coincidencia, pero probablemente haya quien lo vaya a leer en términos de competencia.
Hombre, siempre hay quien puede interpretar de que aquí hay elementos de contraprogramación, ¿no? Y nunca más lejos de la vocación del PNV. El PNV tenía determinado cuál es su proceso y sus calendarios. En relación a la manifestación del día 12, se lo hemos planteado a la propia organización Herrira, o a otras como el colectivo EPPK, o a los familiares de los propios presos. El PNV no estará en esa manifestación como tal. El PNV entiende que haya decisiones personales, incluso colectivas, que consideren que la modificación de la política penitenciaria puede hacerse a través de la presión en la calle. El PNV tiene sus propias vías. Considera que la excepcionalidad de leyes y de actuaciones que se fraguaron, en contra de las cuales estuvo el PNV y lo sigue estando, cuando había terrorismo, en el momento de que el terrorismo ha dejado de existir, de que la excepcionalidad ha desaparecido, esas medidas excepcionales deben ir desapareciendo paulatinamente, y en eso estamos trabajando, no desde ahora, sino desde la etapa del presidente Zapatero, en la que ya le convencimos, en cierta medida, de que la política penitenciaria tenía que dar un giro sustancial en el reconocimiento de los derechos humanos y eliminando los ámbitos de excepcionalidad que hasta ahora se han mantenido, ¿no?
Uh-huh. ¿Rajoy va a recibir a Urkullu? ¿Sabemos cuándo?
Pues no lo sabemos. Y más en uniendo este último ámbito de la política penitenciaria, ya el mes de junio-julio, el entonces presidente del Euskadi Urbatzar, Iñigo Urkullu, hizo entrega al presidente del gobierno español un documento estratégico en lo que venía a ser desde el PNV el acompasamiento de una estrategia del final de la violencia con medidas de carácter penitenciario y de restauración de los derechos humanos. Estamos pendientes de poder concretar esos pasos ya presentados al gobierno español, pasos que conoce la izquierda abertzale y que en cierta manera los ha debatido y los ha interpretado. Y si en el ámbito del presidente del gobierno español no fructifican, y en todo caso ahí está el Parlamento, que debe ser la sede básica una vez recobrada la pluralidad pura de todas uh-huh. las instancias políticas, donde podamos ir avanzando en edificar una nueva política penitenciaria de reconciliación y de derechos humanos en definitiva, ¿no?
Dos cosas más, señor Mediavilla. La primera de ellas, Joseba Pramach criticó el otro día el comportamiento de la Ertzaintza de Urkullu, la llamó así, durante los incidentes del estadio de Anoeta cuando jugó la selección vasca.
Sí, resulta curioso que cuando se producen unos graves incidentes por parte de los amigos de Pramach o los grupos de fanáticos que todos vimos, al menos a través de la cadena pública, que provocaban actos vandálicos, mientras todo el mundo mira, al parecer, a la actuación de la Ertzaintza, parece que nadie termina de mirar a quienes lanzaron bengalas, elementos pirotécnicos, poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas que se encontraban en el campo de Anoeta, ¿no? Y bueno, el propio Pramach se califica a la hora de hacer ese tipo de valoraciones, ¿no? La policía no es de Urkullu, la policía es la del país. Lo que no sé es si quienes lanzaban y ponían en riesgo la seguridad de las personas eran amigos o no del propio Pramach.
¿Usted cree que sí?
Yo creo que sí.
¿Ya saben cuándo va a haber nuevo director general de Euskal Irrati Telebista?
Pues no, dependerá del Parlamento Vasco. Hay que tener en cuenta que la propuesta de un nuevo director general de EITB corresponde al gobierno vasco plantearle al Parlamento, y nosotros confiamos que en el plazo más breve posible la mayoría de las formaciones políticas instaladas en el Parlamento puedan llegar a un acuerdo de una propuesta que genere la independencia, la profesionalidad y los atributos básicos de un director general para esta casa.
¿Ya han pensado en alguien?
Siempre pensamos en alguien.
Bueno, pues Koldo Mediavilla, le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana.
Pues muchas gracias.
Un saludo, hasta la próxima.